un libro.
¿Cómo estamos? Buenos días. No sé si es la distancia de tantas semanas que no nos vemos, que no sé si rejuvenecieron todos, o los veo a todos más jóvenes, o envejecí yo, ¿no? Y la verdad es que es cierto, pero me alegro verles. No sabes cómo los extrañé, pero alguien me dijo antes de salir, si usted está llamando para acá, eso significa que no se va a desconectar nunca. Así que tiene prohibido llamar. Bueno, tengo que reconocer que este año pude desconectar mucho más que otros años. Llamé menos, estuve menos pendiente de lo que estaba sucediendo acá, y eso significa que fue bueno, es un avance. Y darle gracias una vez más por volver a ver su rostro. Y nada, darle gracias al Señor por permitirme volver y estar con ustedes y compartir la palabra de Dios en este momento. ¿Sabía usted que desde el momento en que la iglesia nació y donde usted y yo somos parte activa de la iglesia, Dios ha tenido un propósito inmenso con cada uno de ustedes y conmigo? Dios lo único que ha querido desde el momento en que usted le conoció es que usted crezca, es el crecimiento. Y lo que los hombres y las mujeres anhelan es la transformación. La transformación mediante ese poderoso mensaje de Jesucristo que llegó a vida y transformó miles de vidas. Eso significa que el mensaje está disponible para todos. Y significa que el poder de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Y la transformación que Dios quiere hacer con cada uno está ahí. ¿Sabía usted que con cada persona que usted se encuentra es una persona que quiere cambiar algo? Los que trabajan quieren pagar alguna deuda, tienen algún problema financiero, quieren solucionarlo, quieren tener libertad financiera. Otros necesitan buscar compañía porque no quieren la soledad. Todas las personas de una u otra manera con las que nosotros nos topamos tienen un deseo. Otros quieren mejorar su salud. Todos de una u otra manera quieren cambiar. ¿Y sabía usted que todo es posible mediante la palabra de Dios? El poder de Dios es tan grande que todas las bendiciones de parte de Dios están ahí. Pero Dios no va a dar las bendiciones a menos que nosotros abramos la Biblia, que abramos su palabra. Usted tiene su apunte ahí en Romanos, capítulo 12, versículo 2. El apunte que le entregamos dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso indica que la palabra de Dios es nuestro mapa, nuestra guía, nuestro manual de instrucciones. Es a través de ella la cual podemos llegar a las metas que Él nos ha trazado. Si no abrimos la palabra, entonces difícilmente vamos a poder saber lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es tan importante que podamos comprender, debe ser ella la que cambie nuestras vidas. Por eso el título de este sermón de esta mañana es ¿cómo ser transformado por Dios? Pero aquí viene lo increíble, la transformación debe producirse desde el interior. ¿Cómo es que Dios tomó el mensaje, fue predicado el mensaje, Cristo predicó el mensaje y miles de personas fueron transformadas? La transformación que se produjo en el inicio se produce exactamente igual que ahora. El mensaje debe traspasar nuestro exterior para que pueda llegar a lo más hondo, es decir, a nuestro interior. Toda transformación de cada persona, de cada uno de nosotros, se produce desde el interior hacia el exterior. Todos los médicos, psicólogos, psiquiatras trabajan desde el exterior para solucionar los síntomas de una enfermedad. Pero Dios tiene el poder suficiente para transformar nuestra vida desde el interior. Ahora, ¿qué puede ayudarnos? ¿Cómo podemos atravesar aquello? Recuerda lo que dice que la Biblia es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos. Bueno, la transformación se va produciendo en la manera, en la medida que usted va conociendo la verdad. Y ahí está el secreto. Cuando aprendemos lo que Dios espera de nosotros, según lo que era expuesto en la Biblia, y lo tomamos como verdad y lo creemos, entonces Dios transforma esa verdad en nuestro interior y la transforma en acción en el exterior. Por lo tanto, necesitamos comprender esto antes de iniciar aquello. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude a comprender y a entender si logramos llevar a cabo esto de cómo ser transformados por Dios, va también a transformar nuestra propia vida. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, damos muchas gracias por el tiempo de alabanza que hemos tenido. La verdad es que se ha escuchado increíble. Y agradecemos, Señor, permitirnos poder elevar con nuestras voces cánticos para alabarlo. Oramos y pedimos que a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo, que pueda darnos la convicción, que pueda darnos la claridad, que pueda ir mostrándonos la verdad y esa verdad pueda ir transformando nuestra vida. Pedimos que nos guíe y que nos ayude a comprender tu palabra. En nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Muy bien. Nuestra reacción frente a lo que aprendemos va determinando esa transformación. Por lo tanto, una persona no puede ser transformada si no conoce las Escrituras. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fórmula que Dios tiene para transformar nuestra vida, y que necesitamos transformarla todos los días, no importa cuánto conocimiento tengamos, Dios necesita transformar nuestra vida cada día. Muy bien, vamos entonces a nuestro punto número uno. ¿Cómo ser transformado por Dios? En primer lugar, no vendas tus convicciones. Dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la venda. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Usted no venda sus convicciones, porque el mundo en el cual estamos viviendo es muy fácil venderla. Y a veces podemos venderla al mejor postor. Cuando no estoy hablando de reglas, estoy hablando de no vender la verdad transformadora del poder de Dios, de la palabra de Dios. Estoy hablando de esas verdades que tú estarías dispuesto a dar tu vida. Como por ejemplo, la verdad de quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Dios como forma humana, la persona de Jesucristo. El paso fundamental para vencer el estilo de vida en el cual nos enfrentamos hoy es no vender tus convicciones. Manténlas hasta el final. A veces podemos ser derrotados en algunas, pero la tenemos, aún es nuestra, aún es parte nuestra. No hablamos de principios o reglas que nos parecen adecuados, sino de aquella clase de convicciones que estamos dispuestos a dar la vida, aquella doctrina, aquello que tiene el poder, aquí la palabra de Dios. Saber que Dios es veraz, saber que Dios no miente, saber que Dios un día prometió, que Cristo un día prometió que vendría por nosotros, y esa verdad no la vendo. Voy a tomarla hasta el final de mis días, porque hoy día, en el mundo en el que nos enfrentamos, estamos viviendo una cantidad de verdades impresionantes, que todos tienen la verdad. Y usted mira para un lado y lo que escucha se ve bonito, y mira para el otro y lo que dice cada otra persona también es bonito, y lo que dicen muchos también es bonito. ¿Dónde? ¿Cuál es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El cristianismo no es un conjunto de títulos que nos ayudan a las personas a ser mejores, ni tampoco el cristianismo es un conjunto de reglas que hacen pensar que el cristianismo, ¿para qué es el cristiano si es tan aburrido? Hermano, el cristianismo se trata de una relación personal con Dios. se trata de amar a aquel que dio la vida por ti. Es buscarlo fervientemente. Es amarlo. Tú puedes decir que amas a Jesús con todo tu corazón. Es estar enamorado de Él. Claro, tiene que ver que es reconocer que aquel que te amó de una manera que aún no lo comprendemos en su totalidad, te amó de tal forma que dio su vida por ti y tú estás dispuesto a seguirle hasta el final. Si buscas con un corazón sincero la verdad de Cristo, entonces vas a encontrarte con la historia de amor más hermosa que ha existido en el universo. ¿Por qué creen ustedes que a las mujeres les gustan tanto las teleseries de amor y del príncipe azul y de que se encuentran? Pero no hay historia de amor más grande cuando tú entiendes que Cristo murió por ti. Porque te amó de tal manera, donde el Dios Todopoderoso tomó la decisión de entrar en un cuerpo mortal y entregar su vida por amor. Yo no conozco tu vida. ¿Cuántas cosas? A mí me sorprendió conversar con alguien. Yo jamás en mi vida pensé el trasfondo de esta persona. Porque se veía una persona normal, pero cuando él me empezó a contar de su vida era para puro morirse. Pero él dentro de su vida encontró un día alguien que le habló del amor de Dios a través de Jesucristo. Y esa vida fue, ese amor transformó esta vida. Y cuando uno mira el pasado de esta persona, uno podría decir que esta persona podría haber terminado como cualquier criminal o algo, pero terminó siendo una persona que ama a Jesucristo. Entonces, no importa lo que haya pasado en tu vida, el amor de Cristo es tan grande que sufre todo aquello que sucedió. A veces las personas no creen en el amor. Pero cuando tú conoces a Dios y conoces a Cristo y lo que ha hecho por ti, entonces conocemos lo que realmente es el amor. El amor es dar, darse por el otro. Hermanos, necesitamos comprender y no venga tus convicciones. El mundo en el cual vivimos es un mundo totalmente convulsionado con respecto a Dios. Permanece firme. Número dos. ¿Cómo ser transformado por Dios? Número dos. Transforma tu mente. Y esa es la clave del texto. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O como dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Hay algún secreto para esta transformación? Sí, pero no. Sí, porque hay un secreto, pero no es un secreto. Está dispuesto a cada uno de nosotros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros somos responsables de lo que pensamos, ¿sí o no? Nosotros decidimos lo que pensamos. Pero el secreto está ahí, no cuando es un secreto, porque está descubierto. La manera en que Dios nos transforma es a través de nuestra mente. Mírelo de esta manera. Lo que usted piensa determina lo que es. La palabra de Dios dice lo que hay en el corazón del hombre, tal es, los pensamientos. Nosotros somos responsables al pensar, nosotros elegimos pensar. ¿Pensamos con la mente antigua o pensamos con la mente nueva? Porque recuerde que dentro de cada uno de nosotros, de aquellos que han tomado la decisión por Cristo, que la mayoría están aquí todos, tenemos un viejo hombre que quiere pensar como pensaba antes. Pero cuando llegó Cristo a nuestra vida, hay uno nuevo que quiere pensar como Cristo piensa. Por lo tanto, necesitamos con la mente, dejar la mente antigua y hacer que la mente nueva tome el control. Como dijo Martín Lutero, dijo lo siguiente, lo he citado en otras ocasiones: tú no puedes evitar que los pájaros vuelen por encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tus cabellos. Bueno, en algunos cabellos, porque donde no hay cabellos difícilmente podrían hacer nido. Pero tenemos que evitar con nuestros pensamientos pensar en lo que era antiguo, porque lo antiguo probablemente nos dio mucha satisfacción y encontramos en Cristo que no era tan divertido como vivíamos antes. ¿Qué es lo primero que una persona, cuando usted comparte el Evangelio, piensa de sí mismo? Es algo constante. Cuando usted le habla del Evangelio, lo primero que la gente dice: ah, pero tengo que dejar esto, ¿verdad? Ah, pero no voy a poder hacer esto. Y no se trata de dejar esto o dejar aquello. Se trata de que a través del poder de Dios ya no necesito esto ni no necesito aquello, porque Dios ha tomado el control y ahora entonces lo que hay en Cristo tiene más significado de lo que yo hacía antes. Ese es el secreto. Entonces, la continua renovación de las ideas va básicamente en la mente. Necesitamos pensar diferente. Entonces, ¿cómo pensamos diferente? Conociendo lo que Dios habla a la nueva persona. Pero si yo no abro nunca la Biblia, si yo no leo la Biblia, ¿cómo voy a saber lo que Dios quiere para mi vida? Por eso es tan importante. Por eso es que este libro no puede ser un acompañamiento en el hogar. No puede ser un amuleto pensando en que, teniéndolo abierto, va a proteger la casa. Es imposible. Este libro tiene que ser real en tu vida y en mi vida. Hay que ir viviendo cada día. Debemos concentrarnos persistentemente sobre los pensamientos que tenemos. Dijo el apóstol Pablo: todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar. Esto es lo que está señalando. Dios transforma nuestra mente y nos hace ser un ser espiritual. En la medida que nosotros vamos a invertir tiempo en la palabra de Dios, Dios va trabajando en nuestra mente y en nuestra vida. Muchas personas dicen: hay que tener fuerza de voluntad. ¿Verdad? ¿Tiene fuerza de voluntad usted? Los que hacen dieta se condenan a sí mismos y dicen: yo no tengo fuerza de voluntad, porque termina empezando más de lo que estaba antes. Pero quiero que puedan concentrarse en aquello. Recuerden, su mente controla su cuerpo y su voluntad controla su mente. No se trata de fuerza de voluntad, se trata de ceder la voluntad. Porque si pensamos en fuerza de voluntad, fue lo que el apóstol Pablo pensó al principio. Él pensó que la fuerza de voluntad lo iba a ayudar. Pero mire, acompáñeme a Romanos 7:15, versículo 15 al 21, y usted va a ver que el apóstol Pablo en verdad descubrió que no existía la fuerza de voluntad. Todos los que piensan en la fuerza de voluntad usualmente terminan fracasando. Pero aquí el apóstol Pablo descubrió algo: que la fuerza de voluntad no era la clave. Romanos capítulo 7, versículo 15 al versículo 21 dice, porque lo que hago, llegamos ahí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, este es en mi carne, no mora bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. El apóstol Pablo pensaba que la fuerza de voluntad era la que le iba a dar la victoria. Pero usted acaba de leer lo que él dijo. Él fracasó. Pero descubrió que no era la fuerza de voluntad, sino que era ceder la voluntad a Dios. Cuando él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy en Cristo Jesús, Señor nuestro, que Él es el que me libra. Cuando yo cedo mi voluntad, cuando cedemos nuestra voluntad a Dios, es su poder es el que puede transformarnos. Eso significa que tenemos que orar por todo. Todo lo que hacemos debe estar en conocimiento de Dios. Todos nuestros planes deben estar en conocimiento de Él, para que Él pueda hacer lo que es mejor. Y debemos orar diciendo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como dice Lucas, ¿no? 22:42, diciendo, Padre, hablando a Jesús, dice, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Debemos orar por todo y dejar que Dios nos guíe en todo. Ese es el secreto. Es decir, esta mañana cuando nos levantamos, debemos empezar el día dejando a Dios nuestro cuerpo, nuestra mente y voluntad. Porque si hay algo que fue destacable este año en las vacaciones, es que pudimos compartir más del Evangelio con nuestra familia. Por primera vez nos pudimos sentar a una mesa y ellos nos hacían preguntas. Y fue bueno entregarles la verdad del Evangelio. Y ellos meditaban y meditaban. Esperamos en el Señor que esa semilla, que ese error, fuera un día a dar el fruto correspondiente. Lo otro interesante de esta vacación es descubrir que estamos cada vez más viejos. Porque niñas que conocíamos allá, que nos conocimos en brazos de la mamá, hoy están en la enseñanza media. ¿Cómo? ¿En qué minuto pasaron 50 años? A ustedes. Ahí esto nos hace reflexionar en el punto número 3 que viene a continuación. Número 3. ¿Cómo ustedes transformados por Dios cambian sus prioridades? Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las prioridades de cada uno de nosotros no pueden ser las prioridades que el mundo coloca. ¿Sabe cuando usted se da cuenta que hay que cambiar las prioridades? Si no se da cuenta, ya es hora que la pueda dar. Es que cuando uno avanza en edad, se da cuenta que va quedando menos tiempo. Y usted, al ver que queda menos tiempo en la vida, usted mira hacia atrás. Y al mirar hacia atrás, tiene que evaluar lo que ha hecho en su vida. Y se va a dar cuenta que las prioridades del cristiano no deben ser las cosas del mundo. Por una razón muy simple, porque todas las cosas del mundo pasan. ¿Sí o no? Su juventud pasó. Agradezca a los que son jóvenes, ¿no? Todavía están ahí en la parte de juventud. Se da cuenta que las riquezas pasan. Porque cuando se muera, no se lleva nada. Y con suerte, si sus hijos se apiadan de usted, le ponen un buen cajón. Y no le ponen un cajón como funeral que fue. Que íbamos subiendo al nicho, que era de señor Juan, y cuando íbamos subiendo, ¿usted puede creer lo que pasó? Se empezó a descontar. Y decía, métalo, y lo metimos arriba, y ahí quedó. La vida pasa. La juventud pasa. Los privilegios que teníamos pasan. Los amigos pasan. Todo pasa. Menos nuestro Señor. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, tenemos que cambiar nuestras prioridades, como dice 1 Juan capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy es increíble, ni música se puede escuchar. Lo que hay que buscar la música, para saber cuál música. Hoy día usted pone la radio, no les voy a decir lo que descubrí, porque en verdad es atroz una canción que canta en la radio, y probablemente los jóvenes la conocen. La barbaridad que dice de las mujeres es impresionante. Bueno, si lo quieren saber, pregúntenme a mí en particular. No lo voy a dar por internet para que lo escuchen ahí la gente. ¿Ya? Pero dice, y el mundo pasa sus deseos, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo único constante, lo único permanente a lo largo de la vida es nuestro Señor. ¿Se ha dado cuenta que aunque tenga 60 años, Dios sigue siendo el mismo? ¿Le sigue amando con la misma intensidad? ¿Le sigue siendo fiel con lo mismo? Se sigue proveyendo en su vida como siempre. Hermano, nuestro mayor anhelo debe ser hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el hollín corrompe. Como dice Marcos, Mateo capítulo 6, versículo 19, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín corrompen y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el hollín corrompen y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tenemos que mantener nuestra mente aguda, despierta, para evitar caer en la trampa de las cosas que el mundo ofrece y de las cosas que el mundo prepara. Las generaciones futuras, no sé lo que va a suceder. La generación futura de CBD que anda ahí. Estamos hablando como de que tenga 20 años. ¿Qué evangelio va a recibir? Necesitamos mantenernos firmes. Necesitamos evitar las conversaciones ociosas que no sirven de nada. Si hay algo provechoso, comparta el evangelio. Porque usted ni siquiera sabe lo que va a suceder con eso. Porque la palabra de Dios es, recuerda lo que dice, es viva y eficaz. Eso significa que cuando usted comparte un versículo, cuando usted comparte el mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje es vivo. Usted no sabe lo que va a suceder en esa persona. Y quizás algún día vamos a encontrar muchas personas con las cuales usted compartió el evangelio y compartió un mensaje. Necesitamos evitar los lugares que no son agradables a Dios. El mundo no puede dominarnos. Debemos transformar nuestra mente. Y ahí está la conclusión, Romanos 5, 8. ¿Lo saben de memoria algunos, verdad? Necesitamos orar al Señor y pedir que transforme nuestras vidas día a día por el resto de nuestra vida. El resto de nuestros días deben ir cada día en transformación con Él. Mire, a veces no entendemos muy bien el propósito de Dios. A veces yo sé que usted puede preguntarse, ¿cuál es el sentido de ser cristiano? Pero el hecho de no entender el propósito de Dios no significa que Dios no tenga un propósito con usted. Cuando usted se da cuenta que Dios tiene un propósito, se da cuenta solamente cuando descubre su palabra las cosas que Dios quiere que usted sea. Por eso es tan importante un discipulado en la vida de cada persona. Si usted no ha tenido un discipulado, acérquese a mí, acérquese a un hermano, para que pueda decir dónde puedo ser discipulado o discipulada, para que Dios pueda ir transformando su vida. Cuando usted no sienta la compañía de Dios, no significa que Él no esté a su lado. Él siempre está. A veces sentimos que Dios no nos habla por algún tiempo. Pero yo le estoy seguro que Él está susurrando a su oído. Solo le está diciendo, ponme más atención. Yo siempre te estoy hablando. Pero si necesito que pongas más atención. Aun cuando usted a veces no pueda ver su mano, Dios está obrando de manera increíble. Aún en las situaciones más adversas. Si el mundo a veces, si las ideas de este mundo y las nuevas generaciones de este mundo y los nuevos sangres de este mundo, que son atroces, que son abominables, es la palabra que Dios usa para todo lo que el mundo está ofreciendo. Él dice que es abominación delante de mí. Cuando el mundo le nuble la vista, le nuble las ideas, tiene que hacer una sola cosa: mirar a la cruz del Calvario. Nada más. Mire a la cruz del Calvario y recuerde lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tiene que recordar a quien estuvo dispuesto a morir por usted. Nada más. Y usted va a colocar en la balanza. Si aquel que estuvo dispuesto a morir por mí, viendo lo que el mundo le ofrece, se dará cuenta que no hay punto de comparación. Si desea, Dios desea que le amemos, no solo con nuestro cuerpo, sino también con toda nuestra alma. Y lo que Dios espera es que sirvamos con nuestra mente y con nuestra voluntad. ¿Qué implica esto? Simplemente implica que le sirvamos con amor. Y servir con amor significa que Dios no debe ser una carga para nosotros. Espero que esta mañana no haya sido una carga venir aquí. Que haya querido levantarse con ganas, como decía Ronald ahí mientras cantaba, porque les tengo que decir que se escuchaba como 100. Y creo que no hay más de 30. Y eso significa que querían cantar al Señor. Querían alabar al Señor. El amar a Dios debe ser algo que debe nacer espontáneamente. Nunca amar a Dios debe ser una obligación. Es como los hijos a los padres. Cuando los hijos aman a los padres porque son sus padres, es muy poco el valor. Pero si aman a sus padres porque les dio la vida y porque deben amarlo con el amor del Señor, entonces deben amarlo doblemente. Tal vez no comprendemos todo, pero solo quiero decirles que les extrañé mucho. Y espero que Dios pueda transformarnos este año a cada uno de nosotros, cada día más. Y que el poder de Dios se manifieste en cada uno, que podamos crecer. Y que este año podamos también compartir el Evangelio. Este principal, uno de los principales desafíos para este año, que tú y yo podamos compartir el Evangelio a otros. Tú no pienses que la persona a la cual vas a compartir el Evangelio tiene que ser transformada por recibir a Cristo inmediatamente. Esa no es tu tarea. Nuestra tarea es simplemente compartir el amor de Dios. La obra la hace el Espíritu Santo. Ese es creer. Nosotros solamente necesitamos hacerlo. ¿Cómo puedo servir mejor al Señor este año? ¿De qué manera puedo yo estar más involucrado en el servicio de Dios en la iglesia? Tal vez no puedes barrer, pero puedes ordenar. A lo mejor puedes traer galletita para los niños. A lo mejor puedes llamar por teléfono. Todo de una u otra manera.
podemos hacer el cambio. Y está en tus manos.
Dios quiere transformarte, solo desea que tú estés.
Vamos, Señor Padre nuestro, agradecemos una vez más por este tiempo hermoso que nos ha dado y por su palabra que a cada uno de nosotros nos transforma día a día. Ayude a cada uno de mis hermanos, a cada quien que está aquí presente, y que pueda hacer que transforme día a día su vida. Es el poder, es su poder el que transforma, es su palabra el que lo lleva a cabo. Oro por cada uno de mis hermanos en este lugar, para que usted esta semana pueda darles la victoria y la comunión y la relación estrecha con cada uno de ellos. Oro también por aquellos que hoy no están, que usted también esté guardándoles, cuidándoles donde se encuentran. Aquellos que continúan de vacaciones, aquellos que están de vacaciones, usted también les esté guardando. Gracias, Señor, por su inmenso amor para con cada uno y gracias por amarnos incondicionalmente. Pedimos su bendición y que al regresar a casa podamos ir con su paz. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.